Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Pedro. En nuestro programa anterior estábamos observando la conducta en el hogar. En realidad estábamos considerando la relación que existe entre el esposo y la esposa. En primer lugar hablamos de una mujer casada con un hombre incrédulo. Luego observamos a un esposo y a una esposa aparentemente creyentes y de la manera en que se tiene que tratar a la esposa. Estamos seguros que dijimos algunas cosas que eran un poquito diferentes de lo que usted está acostumbrado a escuchar, y ahora estamos esperando una reacción, quizá con la anticipación con la que un muchacho espera la detonación de un cohete luego de haberse encendido la mecha. Se pone las manos en los oídos y espera la explosión. Hemos estado esperando esa clase de reacción que vamos a recibir de esta porción en particular. Ahora quisiéramos agregar una palabra más. El matrimonio, amigo oyente, es algo que Dios ha dado a la familia humana, no solo a los creyentes o a la nación de Israel. En el libro de Génesis, Dios hizo al hombre, y en ese instante el hombre estaba solo, y opinamos que el Señor le permitió estar solo por mucho tiempo para que pudiera apreciar que le faltaba algo. Y luego dice que Dios tomó al hombre, y del hombre hizo a la mujer. Es interesante notar la palabra hebrea, donde dice que ella será llamada Isha, porque salió o fue tomada de Ish. En otras palabras, a ella se le llama la ayuda idónea del hombre, una ayuda adecuada para él. O sea que ella es la otra mitad del hombre. Él era solo la mitad de un hombre, y ella es la otra parte. Ahora, con esto en mente, uno puede apreciar que esta relación no es la de un hombre que insiste en tratar a su esposa como si ella fuera un niño, y que ella tiene que obedecerle cada vez que él hable. Ella está allí para ayudarle. Ella está allí para ser parte de él. Ella está allí para amarle. Él, por su parte, está allí para protegerla, para amarla. Esa es la relación ideal en un matrimonio. Y lo que el apóstol Pedro estaba haciendo aquí es refiriéndose a la esposa que tiene un esposo incrédulo, y no creemos que ella haya sido creyente cuando se casó con este hombre, sino que ella se convirtió después de casada y trató de ganarle a él para el Señor, no tomando el lugar de un maestro bíblico o el lugar de un testigo, hablando constantemente, sino que su vida ahora tiene que ser un mensaje y él estará observando muy de cerca todo eso. Luego entramos a la parte donde se habla de la conducta en la iglesia. Estamos avanzando quizá demasiado rápido a través de esta sección en particular, así es que vamos a leer una vez más el versículo 8 que ya leímos en nuestro programa anterior. Esta es la conducta en la iglesia. Dice el versículo 8, «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables». Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí es que debemos ser del mismo modo de pensar. Tenemos que ser compasivos, tiernos. Tenemos que ser sensibles a lo que es la otra persona. Tenemos que ser amables, y esto se refiere a la actitud y a la acción del creyente entre los demás creyentes. Y en el versículo 9 continúa diciendo, «No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición». Esta es la forma en que uno tiene que dar la otra mejilla, o sea, cuando otro creyente dice algo malo en contra suya, algo que no es cierto. Bueno, ¿tiene que defenderse uno? No, amigo oyente, tiene que poner eso en las manos del Señor. Él arreglará las cosas por sí mismo. Aquí en el versículo 10 leemos, «Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño». Es decir, que uno no debe decepcionar a los demás. Todos nosotros queremos vivir. Desafortunadamente hay muchos creyentes en el presente que no están disfrutando de la vida, no están viviendo la vida completamente, no están sacando de ella todo lo que pueden. Un joven estudiante de medicina dijo en cierta ocasión, «Quisiera que la vida fuera como una naranja para mí, para poder así exprimir cada gota de jugo de ella, viviendo para Dios». Bueno, eso es lo que quiere decir este versículo, porque el que quiere amar la vida, si usted quiere vivir en realidad, aquí tiene la fórmula, aquí tiene la clave para eso. Si usted está constantemente hablando mal de los demás, si usted está hablando cosas engañosas, entonces no hay verdad en usted. Y en el versículo 11 continúa diciendo, «Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala». Amigo oyente, el Hijo de Dios no tiene que sentarse sin tomar ninguna acción y parecer piadoso. Esa no es la forma de actuar. Debemos vivir la vida, amigo oyente. pero no la vivamos de tal manera que nos permitamos hablar mal de los demás, sino que vivamos esta vida haciendo aquello que busca la paz, y vivamos para Dios. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Luego en el versículo 12 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras bastante sorprendente. En primer lugar, queremos que usted note lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí. Él está citando un salmo, el Salmo 34, y creemos que deberíamos leer este salmo, los versículos 15 y 16. Escuche usted. «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos». Como bien podemos apreciar, estas son palabras bastante duras. Esto es algo que la palabra de Dios ha enfatizado mucho. Allá en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, el capítulo 2, versículo 17, tenemos algo que va al lado de esto. Dios ha garantizado el escuchar las oraciones de aquellos que le pertenecen. Él no garantiza que va a escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. La única oración que un pecador puede elevar es, «Señor, yo te acepto como mi Salvador. Quiero que tú me aceptes como pecador». Esa es la oración que Dios escuchará y que Dios contestará. Pero hay personas que piensan que uno puede vivir una vida alejada de Dios y que luego, cuando se presenta una situación difícil, cuando enferma uno de nuestros hijos, uno puede ir a Dios y ponerse ante Él de rodillas y pedirle que Él sane a ese niño y que esto puede ser algo muy sentimental. Pero, amigo oyente, es algo que no tiene sentido. Es algo que no tiene ninguna base espiritual. Lo importante que tenemos aquí es que esta persona primero tiene que acercarse a Dios y pedirle perdón, y luego Dios escuchará y contestará sus oraciones. Hay algunos que piensan que uno puede pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, no importa quién sea uno. Pero, amigo oyente, Él no ha prometido escuchar las oraciones de aquellos que no son suyos. Sabemos que estas son palabras muy duras, pero si usted quiere vivir la vida en realidad, puede ver lo que dice allá el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 17. Aquí tenemos a un hombre que lo probó todo. Él vivió como un malvado y dice, «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu». ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están viviendo para las cosas de este mundo? Y de pronto es como si se despertaran de un sueño. Se dan cuenta que no vale la pena, que la vida es demasiado monótona, que la vida no vale nada. ¿No nos sorprende entonces que tomen un arma y se suiciden? ¿No nos sorprende que cometan suicidio saltando de algún edificio? ¿No es sorprendente que esas personas tomen una dosis excesiva de drogas? Amigo oyente, uno no puede comenzar a vivir la vida en plenitud hasta cuando tenga la relación correcta con Dios. Eso significa que nosotros estamos viviendo en un nivel muy alto, ¿no le parece? Ahora escuche lo que dice aquel versículo 13, volviendo aquí a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Leamos el versículo 13. «¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien?» Creemos que eso significa que Dios le da a usted una armadura que nadie puede tocar. Y en el versículo 14 continúa diciendo, «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis». El sufrir por una causa justa debe traer gozo al Hijo de Dios. Si usted se está manteniendo firme, si está tomando una posición por lo que es justo, y no se hace a sí mismo una persona odiosa, hay creyentes que hacen eso y piensan que están tomando una posición firme por el Señor. Pero si nosotros hemos tomado una posición calmada por lo que es justo y por Dios en este mundo presente, debemos regocijarnos en el sufrir por eso. Debemos repetir esto nuevamente. Nosotros no vamos a escapar del sufrimiento en este mundo. Alguien dijo lo siguiente, «Jesucristo a menudo habló de la cristiandad como un banquete, pero nunca como una comida campestre». ¿Y cuán cierto es esto, amigo oyente? Él nunca dijo que las cosas serían fáciles para nosotros. Tenemos ahora el versículo 15, y nos gustaría poder aclarar esto de tal manera que sea una bendición para su corazón. Vamos a hacer todo lo posible. Dice este versículo 15 del capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto indica que uno tiene que conocer un poquito en cuanto a la Biblia. La tragedia de la hora presente, amigo oyente, es que tenemos a un hombre o a una mujer que dice, «Yo soy creyente», y viene un escéptico y puede presentar una trama de la cual uno no puede salir. ¿Por qué? Porque uno no conoce la palabra de Dios. Pero aquí dice, «Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones». Amigo oyente, usted puede tener un pequeño santuario, una pequeña iglesia en su propio corazón, donde cuando usted está viajando o caminando por la calle o en el taller o en la oficina o en la sala de clases, allí tiene una pequeña iglesia, allí tiene usted un pequeño santuario donde usted puede apartarse y donde usted puede santificar a Dios el Señor en su corazón, para que aquellos de afuera puedan conocer que usted le pertenece a Él. Y usted no tiene necesidad de estar hablando de eso todo el tiempo y hacerse una persona fastidiosa por lo que está diciendo, hablando de alguna manera demasiado piadosa. Amigo oyente, que nosotros podamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones, eso es lo que se necesita en la actualidad. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 20, leemos, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Amigo oyente, los domingos usted puede ir a la iglesia, pero el mundo lo está dejando a usted de lado cuando se va a la playa, cuando va a la sierra, a las montañas, cuando va al desierto, cuando va a los lugares de diversión, y todo el mundo no está guardando silencio delante de él. ¿Por qué? Porque nosotros como personas individuales necesitamos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. Este es un versículo tremendo, por cierto. Ahora el versículo 16 dice, «Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo». Es decir, que debemos estar seguros de que aquellos que hablan mal de nosotros están cometiendo un error. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en una ocasión él era el pastor de una iglesia bastante grande, donde asistían centenares de personas. Y conversando él con otro pastor, comentaba que no tenía oportunidad de defenderse a sí mismo. Él decía que no podía subir al púlpito todos los domingos y explicar todas las cosas que había oído, ya que él estaba allí para enseñar la palabra de Dios, y lo que había escuchado decir durante la semana no era cierto. Y entonces este otro pastor le dijo, «Qué bueno que esas cosas no son ciertas. Sería muy triste si lo fueran». Y amigo oyente, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. Debemos tener una buena conciencia para que cuando uno escuche esos rumores en cuanto a nosotros, no nos molesten porque sabemos que no son ciertos. Ahora el versículo 17 continúa diciendo, «Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal». Es decir, si usted sufre por amor a Cristo, usted puede regocijarse en eso. Pero si usted está sufriendo porque de veras ha cometido alguna equivocación o tontería, porque usted se ha metido en problemas, en pecados, eso es algo completamente diferente. Llegamos ahora al versículo 18 y de aquí en adelante hasta el final del capítulo 3, tenemos una sección que se titula «El sufrimiento vicario de Cristo, proclamado por Él por medio del Espíritu de Noé». Es una porción muy controversial de la Biblia. Amigo oyente, créanos que Simón Pedro nos pone en un rincón muchas veces aquí en esta primera epístola. El versículo 18, pues, dice, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu». Es importante notar de nuestra parte que Él vino como un ser humano y que fue en su humanidad que Él murió en la cruz, y que fue el Espíritu Santo quien le levantó de los muertos. Y vamos a regresar a este tema cuando consideremos lo que nos dice el capítulo 4. Ahora, en el versículo 19 de este capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, «en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados». Este pasaje de las Escrituras ha sido muy mal entendido. La palabra importante en este incidente se presenta en el versículo 20, y es la palabra «cuando». Y el versículo 20 comienza diciendo, «los que en otro tiempo desobedecieron». Ahora, él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo habló con ellos? Bueno, sigamos leyendo el versículo 20. «Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua». Ahora, los espíritus de aquellos que habían sido destruidos estaban encarcelados. Habían ido al Seol. Estaban esperando el juicio. Estaban perdidos. Cristo no fue allí y predicó a ellos después que murió en la cruz, sino que Él predicó a través de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Por 120 años este hombre, Noé, predicó la palabra de Dios, y él pudo salvar su familia, pero a nadie más. La gente no creía en él. Y fue entonces cuando el Espíritu de Cristo predicó a través de Noé. Y eso es interesante saber, que fue el Espíritu de Cristo quien estaba hablando a través de Noé, y fue en los días de Noé. Pero cuando Cristo murió, ellos estaban encarcelados. El pensamiento que se presenta aquí es que la muerte de Cristo no significaba nada para ellos, como lo es para muchas personas en el día de hoy, lo que indica que ellos irán al juicio. Y el versículo 21 comienza diciendo, «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva». Ahora, ¿cuál bautismo es ese? No es el bautismo por agua. Este es el bautismo del Espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo real. Y el bautismo por agua es un bautismo ritual. Ahora, nosotros creemos en el bautismo por agua. Creemos en el bautismo por inmersión. Pero lo importante de notar aquí es lo siguiente, que este es el bautismo del Espíritu Santo. Esto es lo que le coloca a usted, amigo oyente, en el cuerpo de los creyentes. Y el versículo 21 completo dice, «El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo». Es decir, una fe en la resurrección de Jesucristo que produce la obra del Espíritu Santo en su vida y la regenera. Y hablando de Cristo en el versículo 22, dice Pedro, «Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades». Usted y yo, amigo oyente, pequeños pecadores que estamos en esta tierra, podemos acercarnos a Él y aceptarle y recibirle y unirnos a esa gran compañía de los redimidos, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, porque Él ha resucitado de entre los muertos y ahora se encuentra a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 4 de esta primera epístola del apóstol Pedro.